Hablemos de política con Tomás de Leonardo por FM Mura. Todo hecho es político.
Bueno, buenos días. De nuevo, segunda parte del programa de hoy de El Mural de Noticias, y lo dejamos a Tommy desarrollar su temática del día de hoy.
Bueno, hola Pepe. Hoy para este episodio número 10 del 2026, traje un tema para que podamos desarrollar y pensar y debatir, que es, como siempre decimos acá en este espacio, que todo hecho es político. Hoy traje la desigualdad. Y la desigualdad me interesa desentrañarla porque a veces uno la puede naturalizar de alguna manera, ¿no? Como si fuese un fenómeno del clima o algo que está exterior a nosotros. Y lo primero que hay que decir es justamente que no es un accidente de la naturaleza, ni es algo dado, ni es algo exterior a la humanidad, sino que es absolutamente construido, diseñado y sostenido por la humanidad. Y en tanto que es así, y obviamente a partir de relaciones de poder, se transforma en un hecho político. Podríamos decir, primero y principal para empezar a entrar en el tema, la desigualdad no cae del cielo, ¿no? No vino así dada porque alguien superior lo eligió, sino que la desigualdad se va construyendo y se vota en los congresos, se firma en los despachos, se defiende con leyes o se va cristalizando en leyes, se impone por la fuerza a veces, ¿no? Es una decisión. O sea, y si es una decisión, lo bueno es que se puede cambiar, ¿no? Porque no fue siempre así y no tiene por qué ser siempre así. Si bien tal vez en este episodio, Pepe, vamos a trabajar más la desigualdad de ingresos, la económica, la que es la más fuerte, en definitiva, por lo menos en este formato capitalista que tiene el mundo en general, no está mal repasar y recordar que hay muchísimas dimensiones de la desigualdad y todas tienen su impacto. Bueno, recién veníamos en el resumen de noticias hablando un poco de la cuestión de género. Ese es un tipo de desigualdad, ¿no? Por razones de género. Hay desigualdad por razones de ingreso, por razones de edad, por ejemplo, ¿no? Cómo se trata en cada cultura a los viejitos, a la tercera edad o a los niños, por razones de discapacidad, por razones de orientación sexual, de etnia o raza, de clase, de religión. Bueno, o sea, hay un montón de formas de que las sociedades humanas generan desigualdad.
¿Y la historia?
Y en la historia también, por supuesto.
Porque desde que arranca el hombre como tal, civilizado, ya empezó la desigualdad.
Bueno, ya vamos a ver que cuando en los orígenes no, pero empieza a pasar, hay algunos hitos en la historia de la humanidad que empiezan a generar las bases para que se dé la desigualdad.
Para mí, lo que hablamos fuera de aire recién, el detalle esto del malestar en la cultura, como lo transcribe Freud, para mí es ahí, arrancó ahí.
Y bueno, sí, ese es como un mito fundacional que tiene ahí Freud, pero bueno, algo de eso hay. Pero fíjate que en términos de, haciendo muy muy rapidito una historia de milenios, podríamos decir, toda la época paleolítica, podríamos decir, la época de los cazadores, recolectores, ya humanos, ¿no? Ya Homo sapiens, ya nuestros ancestros, no había, todavía era prácticamente una sociedad totalmente igualitaria. Había cierta división del trabajo, sobre todo porque en la cuestión había una distribución sexual del trabajo, a donde las mujeres criaban a las crías, las amamantaban y el hombre salía a cazar, pero no era exactamente que todas las mujeres se quedaban criando a las crías y los hombres cazaban. Era algunas mujeres funcionaban de nodrizas de varias crías y hombres y mujeres salían a cazar. Eso está probado antropológicamente, o sea, no es tan claro esta cuestión como nosotros la vivimos, el hombre porque es fuerte sale a cazar, la mujer se queda en la casa. No era así.
Tampoco es la cuestión del deseo, deseo lo que el otro tiene, que también lo planteó Freud.
También puede ser, claro, sí. Y ahí, entonces, en esa primer sociedad, podríamos decir, de Homo sapiens, de cazadores recolectores, no había, era prácticamente igualitaria, no había excedentes, y acá vamos a meter algunos componentes que después van a hacer la diferencia. Y fíjate esto qué interesante, el estímulo primordial era la colaboración. Vos salías con tu grupo, con tu tribu, a cazar, vamos a decir, bien prehistóricamente, un mamut. Sí. Primero, necesitás mucha gente para cazarlo, vos solo no podés. Pero segundo, una vez que lo cazás, ¿de qué cazo te sirve quedarte con los 500 kilos de carne del mamut? Mm. Lo más lógico es hacer un mega festín, porque no había heladera, no había nada, se pudría. Entonces, comer todo lo que se pueda con todos los tuyos. Entonces, la recompensa a ese trabajo era una recompensa colectiva. Y el trabajo, para lograrlo, también tenía que ser necesariamente colectivo. Para hablar de nuestros pueblos originarios, que seguían el camino del guanaco, era lo mismo. Vos cazás un guanaco, que es un animal grande, lo compartís en comunidad. Entonces, no había excedente, porque no había forma de acumular, y los estímulos eran colaboracionistas, era ser cooperador con los tuyos.
Mientras estaba dentro de tu comunidad.
Claro, sí, estamos hablando, sí, cada comunidad, ¿no? Colaboraba y era igualitaria entre sí, sí. Probablemente podía tener eventualmente un conflicto con otra comunidad.
De hecho, nuestros pueblos originarios lo sufrieron eso.
Claro, sí,
todo
sí,
el tiempo.
Sí.
O sea, fueron dominados prácticamente por esa incapacidad que tuvieron para poder juntarse y de alguna manera enfrentar la conquista.
Bueno. Sí, absolutamente. Y las dos últimas características de esta etapa es que no había propiedad, no existía la propiedad todavía y no había acumulación.
No había renta.
Claro, todavía no había propiedad porque no había vida sedentaria y no había acumulación. De ahí podríamos saltar al neolítico, que es el momento, podríamos decir, a donde el humano controla la agricultura. Esto es un momento clave y probablemente empieza a sentar las bases de que empiece a haber cierta desigualdad. ¿Por qué? Porque al haber controlado los cultivos, el humano se empieza a volver sedentario, eso empieza a construir ciudades y eso empieza a generar la posibilidad de acumular ciertas cosas, por ejemplo, alimentos. Pero además eso, que nos saca de la urgencia de tener que ir a cazar o a buscar nuestro sustento alimenticio, nos genera la posibilidad de producir herramientas, producir otras tecnologías. Todo eso va a generar acumulación, va a generar excedente y propiedad.
Y acá
empieza el juego. Claro. Empiezan a generar... esa propiedad va a necesitar reglas y jerarquías. Las jerarquías van a estar dadas por el que tiene o el que no tiene.
Claro.
Y las reglas van a ser las que escriban los que tienen,
claro,
para garantizar que eso se respete.
Y ahí empezó el quilombo.
Y ahí podríamos decir empezó el quilombo. Vamos a poner fast forward y nos vamos hasta la revolución industrial.
Sí.
¿No? Fines del siglo XIX. La revolución tecnológica, hasta ese momento, una de las más importantes de la humanidad. Inglaterra era una fábrica efervesciente.
Vamos a aclarar a la gente que fue el invento de emplear el vapor en la hidráulica, en la forma de...
Claro, la máquina a vapor.
La máquina a vapor.
La máquina a vapor, hace unas salidas atrás, cuando hablé del tiempo, también algunos dicen el reloj.
El reloj.
Se inventó en ese mismo tiempo el reloj de precisión, que generaba, por ejemplo, que vos tengas los turnos,
claro,
los turnos de cuántas horas van a durar.
Sí.
Bueno, la sistematización de la producción. Esta revolución industrial que algunos, los optimistas, pensaban, bueno, a partir de esta revolución tecnológica vamos a poder trabajar menos, vamos a poder trabajar en mejores condiciones porque ahora van a laburar las máquinas. Bueno, pasó todo lo contrario. Hubo una alevosa acumulación del capital en manos de
la especulación de los dueños.
Día
de hoy.
Bueno, por eso, estamos en revolución industrial, vamos a seguir, sigamos. Pero generó enorme acumulación y peores condiciones laborales para las personas trabajadoras. Trabajaban, recordemos, en esa época, los obreros eran hombres, niños y mujeres, y las jornadas eran de 16 horas al día.
Claro, porque el otro fenómeno que acelera esa desigualdad es que la máquina a vapor llegó al campo, trabajos que antes hacía toda la familia cortando a mano el trigo, lo hacía la máquina, esa gente, esos campesinos se quedaron sin laburo y sin tierra y fueron a la ciudad.
Y sí, a trabajar 16 horas por día, obviamente sin a vacaciones, sin aguinaldo.
Sí, olvidate.
Bueno, esto lleva, entre la revolución industrial y los procesos imperialistas, la de acumulación de poder y capital que pasan en Europa sobre todo, que nos van a llevar a la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo eso termina de alguna manera en una época que fue la época de mayor tal vez conciencia de peligros del capitalismo en toda su existencia, que es lo que se denominan los estados de bienestar.
Claro.
Para salir de esas guerras, el periodo de posguerra, a donde estaba Europa devastada, la economía destruida, la sociedad reventada, y la avanzada comunista, porque ya desde 1917 la Unión Soviética mostraba otra forma de vivir y hacer las cosas, el capitalismo tal vez muestra su cara más social y humana, y inventa el estado de bienestar. O sea, esto era impuestos progresivos, los ricos pagaban más, estados muy presentes y mucha, mucha inversión en bienestar social.
El fordismo, por ejemplo.
Claro, ya el fordismo ya venía, pero es sobre todo los estados regulando la libertad desembozada de los mercados. Es decir, bueno, mira, vamos a tener que regular un poquito porque ustedes, en su libro albedrío, esto termina mal. Entonces, acá necesitamos que el trabajador tenga vacaciones, tenga aguinaldo, 8 horas mínimo, máximo de trabajo,
crédito,
vivienda, automóvil, mutual, obra social, todo lo que conocemos pasa en esta época, que va más o menos desde los 30, 40 hasta los 80. Después viene un reflujo neoliberal de los 80, Thatcher, Reagan, el consenso de Washington, sí. Pinochet, el plan Cóndor, viene toda esa época.
Todas las dictaduras.
Dictaduras en Sudamérica para imponer el gran invento tal vez del neoliberalismo, que es el efecto derrame, que todavía no conozco a nadie que lo haya derramado.
Que invento es un verso.
Bueno, lo digo en términos de que es un relato que
el rico tenga más y eso va a derramar.
Eso va a derramar. Lo que pasó fue que al rico, cuando le estaba por derramar la copa, se compró una copa más grande y no derramó nada.
Claro.
Pero la verdad es que esto llevó a un nuevo reflujo neoliberal, y hoy tal vez podemos decir que estamos en una especie de neodespotismo o una cuestión bastante autoritaria de los ultra mega ricos. Los ultra ricos son los 1.000 millonarios hoy del mundo, que son muchos y que tienen acumulan un capital que es una locura, ¿no? Porque, por ejemplo, el 60.000 ultramillonarios, que son el 0,0001% de la población mundial, entran en un estadio, River les sobra, tienen más capital que el 40% de la población mundial.
Sí, sí.
Estamos hablando de más de 3.000 millones de personas. Es un nivel de desigualdad que prácticamente no se vivió nunca en la historia de la humanidad. Algunos dicen, como Bulfakis, que habla de tecnofeudalismo, que vamos camino a los niveles de desigualdad que solo se vieron en la Edad Media.
Exacto.
A donde vivían los reyes.
Concuerdo totalmente, claro, con ese tipo. Bueno, yo lo leí al libro.
Y los plebeyos, ¿no? Entonces,
vasallos, dice él.
Claro, digo, habla de tecnofeudalismo en términos de decir, vamos a un nivel de desigualdad tan grande a donde va a haber reyes que interactúan entre ellos totalmente aislados de la sociedad, y el resto sin propiedad de nada, subsistiendo, trabajando para el día.
Como se vivía en la Edad Media.
Claro, entonces es un tema, ¿no? Porque hoy además estos ultra ricos, si bien hay distintas fortunas de todos los rubros que vos te imagines, hay una nueva camada de ricos muy peligrosos, que son todos estos que nosotros ahora vemos en Argentina, que son los dueños de IA, redes sociales.
Sí, pero peor, hay tanto hablar de casta, asaltó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso y al Poder Judicial. Lo asaltó una casta de entre, yo te diría, 30 y 50 años, que está intentando rapiñar las obras que dejan estos grandes tecnócratas. Entonces, han entrado al Estado y lo están, pero no afanando, lo están, es lo que hablábamos hace un rato, que la única pelotuda que está en cana es Cristina de Kirchner, y la única que va a seguir en cana, y ninguno de estos tipos que la están robando a mares, te hablo de los Santiago Caputo, de los Neus, de los pendejos que llegaron a nuclear al Centro Nacional de Energía Atómica, sí, que no tienen ni la más pálida idea, y son pibes que salieron del diario de la derecha, de Córdoba. Claro. Ya tienen. Pero hay una. Bueno, los Adorni, todos estos nuevos ricos, digamos, ¿no? Que saltaron a la clase media, media alta, ahora, afanando del Estado. Porque la están haciendo. Pero en cualquier parte del país, ¿eh? Vos agarrás de La Quiaca a Ushuaia y hay un concejal, a un secretario, un director de compras de cualquier. Y la está robando a pala. Fíjate lo del Garrahan.
Sí. No, hay muchísimos casos, sí, es así. Y bueno, y justamente también la cuestión de la desigualdad también nos plantea desafíos más grandes que hay que empezar a pensarlo, porque no es solo una cuestión moral o ética, decir, che, está bien, hoy que además, justamente, no es casual, esos mismos dueños de los medios de comunicación que más usamos, que hoy son las redes sociales, todo lo que es internet, hoy el uso de IA cada vez más prolongado, no es casual que hoy haya como un reverdecer del rico y como que ya no es tan malo ser rico. ¿Viste? Como en otras épocas.
¿Tuviste acceso a esa encuesta?
Sí. Y entonces ahí hay una cosa que se pone en juego, que es la democracia misma. Porque estos tipos, y lo dicen algunos expresamente, ellos plantean que hay un antagonismo, hay una contradicción entre libertad, como la entienden ellos, que es la libertad para hacer absolutamente todo lo que quieran, y democracia. Y por supuesto que hay. Yo te diría, hay también una contradicción entre libertad, entendida como ellos, y república. Porque se llevan puestos no solo la democracia, las leyes. Sí. Porque todo les va a molestar en la medida que los regule. Entonces acá hay una cuestión de que hoy vivimos tal vez una igualdad formal, digo en términos de república, en términos de constitución y en términos de democracia.
Exacto.
Hay una igualdad formal, vos valés un voto, yo valgo un voto, todos valen un voto, somos iguales ante la ley, hay un montón de cuestiones de igualdad.
Con signo de pregunta.
Sí.
¿Somos todos iguales ante la ley?
Yo te estoy hablando en términos formales, Pepe. En términos formales hay igualdad. Pero en términos reales no. En términos reales hay desigualdad. Entonces, en términos de derechos civiles, podríamos decir, hay igualdad. En términos de derechos sociales y económicos, hay desigualdad. Hay pobreza extrema. O sea,
Y cuando se quiere desde el poder, también de los derechos individuales y de los derechos sociales, también hay desigualdad, como ahora.
Por supuesto. Entonces, nosotros convivimos hoy en una democracia con sus reglas, con sus objetivos, convivimos todos los días con pobreza extrema, con desigualdad social, económica,
bronca,
de género.
Odio.
Claro, son problemas, son déficit de la democracia, no son solo problemas económicos. Una persona que vive en la exclusión extrema, por ejemplo, difícilmente pueda ejercer una ciudadanía plena, libre y autónoma, ya que queda sujeta a redes clientelares, a la subsistencia, queda sujeta a no poder dedicar ni un segundo de su vida a una reflexión,
nada,
a un planteo.
Olvidate.
Porque está en la urgencia. Además, ni hablar que esto da por tierra cualquier lógica meritocrática, porque ¿cómo vamos a hablar de meritocracia cuando los puntos de partida son tan alevosamente distintos, ¿no? No es lo mismo un chico que comió todos los días de su vida, vivió en una casa calentita, que su única preocupación hasta los 17 años fue jugar, ese chico en la universidad probablemente tenga mucho más probabilidad de éxito que un chico que desde los 3 años se muere de frío, come de vez en cuando, en la casa había violencia, y a veces había pan y a veces no. Y bueno, ¿y cómo pedimos después que rinda lo mismo que el otro que tuvo todo, ¿no?
Y a veces hay excepciones a esa regla.
Por supuesto que hay excepciones, pero lo que digo es que no es una cuestión de mérito.
No.
Es una cuestión de igualdad de oportunidades. Y ahí también falla, y ahí también la desigualdad la vemos como un problema que trasciende la cuestión de lo económico. Hay algunas cosas, ¿qué podríamos hacer para pensar,
pregunta,
¿no? ¿Qué podríamos hacer para no quedarnos solo en lo diagnóstico? Bueno, no solo yo, digo, acá voy a citar un poco a los estudios de Thomas Piketty, que es un experto en tema de desigualdad, y ellos plantean también, los ODS de Naciones Unidas en su momento trabajaban mucho esta línea, ellos plantean que lo más urgente y lo más importante es políticas de erradicación de la pobreza extrema y del hambre.
Exacto.
Por ejemplo, nuestro querido presidente Lula lo ha hecho muy firmemente y en uno de los países más desiguales del mundo. Brasil por muchos años fue el país más desigual del mundo. Ahora le gana, ahora no me acuerdo el nombre, pero un país africano le gana, pero está en el top 3 seguro, Brasil. Y Sudamérica, Sudamérica, América del Sur, es el continente más desigual del mundo.
Sí.
O sea, nosotros vivimos en el continente más desigual del mundo. Entonces, erradicar la pobreza extrema y el hambre como medida urgente.
Urgente.
Y invertir todo el recurso que se pueda en salud, educación, protección social. ¿Por qué? Porque eso es la base.
Es la base.
Ese es el piso. Que vos tengas salud, que comas todos los días y que cualquier enfermedad evitable no te ataque. A partir de esa base, uno puede empezar a construir una sociedad un poco mejor, más igualitaria. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Eso sale plata, dirían algunos acá que solo ven Excel. Por supuesto que sale plata. Para eso se necesita una agresiva redistribución de los ingresos. Y eso se hace con impuestos progresivos, entre otras cosas.
Una reforma,
¿no?,
progresiva.
Una reforma tributaria, que a veces se habla, pero siempre acá lo hablan los neoliberales. El campo popular tiene que hablar de estos temas y tiene que hablar de una reforma tributaria absolutamente progresiva, que es bajo un lema absolutamente sencillo. El que tiene más, paga más. El que tiene menos, paga menos. ¿Por qué? Porque es lo que hace una sociedad, una comunidad que se siente parte de ese mismo Estado, ¿no? Somos todos argentinos y argentinas, entonces es un derecho y una obligación que tenemos entre nuestra comunidad. Y ahí sí tenemos, por ejemplo, para ir cerrando, el planteo que hace Piketty, que es muy interesante.
Podemos seguir hasta la 10, tranqui.
No, estamos bien. Piketty plantea un tema que no solo es para recaudar recursos, sino para tratar de combatir este flagelo enorme de que es la elusión y evasión fiscal.
Ah, sí.
¿No? Los famosos paraísos fiscales.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Porque las superfortunas de hoy, que no tienen patria, que son multinacionales.
Galperín, por ejemplo.
Claro, bueno, y Galperín es un jugador chiquitito.
Sí,
en eso,
sí,
¿no?
Sí, obvio.
Pero todos es lo más.
Pero a Galperín lo conoce. Vos decís Galperín y lo conoce todo el mundo.
Absolutamente, claro. Son estos mil millonarios que tienen su fortuna radicada en un montón de lugares y básicamente la van moviendo porque hoy las tecnologías lo permiten.
Como antes hubiese Caputo.
Sido. Claro. Antes hubiese sido muy difícil esto, pero hoy es muy fácil, estás a un clic de fugar dinero, de llevarlo de un lado para el otro.
Y así como estás a un clic para fugarlo, también estás a un clic de poder rastrearlo y
bueno,
no se quiere hacer eso.
Bueno, con voluntad política podríamos, y una de los planteos que hace Piketty, que me parece muy interesante, que es cobrar un impuesto global para todos los países miembros del mundo, del 2%, mirá lo que es el número.
Sí,
el
sí, 2%, sí, sí, no es nada.
Con el 2% a los mil millonarios nada más. O sea que, digo, tampoco le estamos cobrando
a todo el mundo. 7 mil millones de habitantes que tiene.
Claro, y vos decís, tenés, vamos a decir, una obscenidad de dinero, tenés 500 millones de dólares que no te da la vida para gastártelo, no te van a cobrar el impuesto. Se lo cobran de los mil millones para adelante.
Perdón que interrumpa, pero sí. Es una noticia muy de último momento.
Sí.
Murió el indio Solari.
No, mirá vos, acá en vivo. No,
yo te, en vivo te le digo y te propongo, porque yo sé que tenías otro tema, pero te propongo buscar un tema del indio como para cerrar hoy el programa. No sí. sé si te parece.
Por supuesto.
Pero nada, una noticia así ahora de último momento. A los 77 años falleció el indio Solari.
Bueno, tenemos un rato más para seguir. Ah, mirá, ahí recién está saliendo.
Acá nos acabamos de enterar en vivo. Y bueno, y el indio, lo primero que se me ocurre decir, por supuesto que estaría de acuerdo con esto que estamos planteando.
Sí, ni hablar.
Un hombre muy comprometido, con un perfil muy bajo. También hay que decirlo, un gran artista que no se dedicó al jarabe de pico, por decirlo de una manera. No se dedicó a hablar y a ir a los medios. Se dedicó a hacer arte, y su arte hablaba, pero muy, muy comprometido con lo popular, con los valores democráticos, con las libertades de las personas. Mirá, una noticia muy, muy dura que nos da Xenu.
Yo para cuando pasa algo así, por ejemplo, el primer pensamiento que se me cruza, digo, con tanto hijo de puta que anda dando vueltas, sí. Se muere gente que vale.
Bueno, oro. Pasa que se mueren, la muerte es inexorable.
Sí, ya sé,
nos llega a todos.
Sí, pero.
Pero bueno, sí, hoy le llegó al indio. ¿Qué decir? El indio creador de los Redonditos de Ricota, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, una banda emblemática de la Argentina. Creadora de varios himnos. Ya te digo, Xenu, que el tema para irnos, de los 1000 temas que me encantan, que es un tema que a mí me inspiró un poco para hacer esta columna, Todo Hecho es Político. Anda buscándolo porque ahí todo preso, todo hecho digo yo, todo preso es político, se llama el tema del indio. Y el indio habla un poco en ese tema, justamente esto que decimos. Pepe, cuando y una anécdota que tenía preparada que no la dije, pero para ver un poco lo que quería decir el niño en esa letra. En la antigua Roma, en un momento las leyes decían que estaban los honorabilis, que eran los que la tenían toda, o sea, los propietarios, y los humilis, eran como los humillados, que eran los no propietarios. Uh-huh. O sea, era la plebe y los ricos.
Sí.
El mismo código penal hacía que si, por ejemplo, un humilis cometía un determinado delito, podía ser mutilado, ejecutado, preso, exiliado. El mismo delito, la misma tipificación del delito hecho por un honorabilis era una multa. Y a casa. Entonces, todo preso es político, como dice el indio, quiere decir que las leyes también, cuando un pibe chorro se afana un celular y capaz que va 6 meses preso, un año, vaya a saber cuánto, le queda una causa, queda estigmatizado, cuando vos recién decías, algunos tipos acá en una firmita de un decreto se han afanado 10.000, 15.000, sí, 20.000 sí. millones de dólares, han jodido la vida de muchísimas personas, pero el chorro es el pibito y el otro es un señor.
Bueno, por eso, ¿no?
Entonces, sí, todos los días pasa esto.
Arrancamos el bloque, hoy no importa que nos pasemos un rato, arrancamos el bloque diciendo las preguntas primigenias y primordiales que se tiene que hacer cualquier oposición, en este caso fue el PJ, para ver cómo juntás los escombros que va a dejar esto, ¿no? Arrancamos con esa pregunta. Dentro de eso pasamos por la justicia y pasamos ahora con la cuestión de la desigualdad. Es decir, es tal el desajuste y el despelote que hay, que acaban de publicar una encuesta donde le preguntan básicamente a gente que está, no en la indigencia, pero está de clase media, media baja, si le afecta el hecho de conocer en Argentina gente que tiene guita, que tiene al rico. Y vos te quedás espasmado ¿Por qué? De la cantidad de gente que dice que no le afecta que un Adorni, que un funcionario, un futbolista, un corredor de auto, lo que sea, médico, se llene de guita. No. Lo que sí le jode a la gente es eso, la desigualdad de oportunidades. Porque lo que vos dijiste es tal cual. No estamos todos en la misma línea de largada.
No, para nada. Sí, tal cual. La desigualdad genera muchísima violencia.
Exacto.
También alguna vez cuando bueno, en Los Redondos, ahora aprovechemos homenaje al Indio, recomiendo una inmersión profunda en todas las letras y músicas de Los Redondos, porque hay de todo. Violencia es mentir, cuando decía también el Indio. También habla de no solo, ¿no?, todas las barbaridades que se dicen desde medios que operan y envenenan la cabeza de las personas, y que también eso, por supuesto, que genera violencia. La desigualdad también es una fuente enorme de violencia. De hecho, eso está muy estudiado, por ejemplo, en la Cuba castrista. La Cuba castrista, que tenía un montón de deficiencias y un montón de necesidades, lo que no tenía es violencia. ¿Por qué? Porque sí, probablemente eras más pobre en Cuba. Un cubano medio probablemente, seguro, era mucho más pobre que los turistas occidentales que iban a conocer Cuba. Ahora, entre ellos no había una enorme desigualdad. Todos más o menos vivían la misma condición. Lo que un cubano no puede entender es cuando alguien le dice, bueno, sí, pero en mi patria hay gente que no come todos los días. Y te miran como diciendo, ¿cómo no comen todos los días? Y sí, hay gente que no come. Hay gente que no tiene acceso a la salud, que se muere por una enfermedad absolutamente curable, que no tiene acceso a la educación o llega hasta primaria y ahí termina. Entonces, la desigualdad sí, es claro que es corrosiva, es dañina, y genera un rencor social que lo único que hace es separarnos como comunidad.
Malestar en la cultura.
Malestar, absolutamente. Así que, bueno, Pepe, si te parece, nos vamos un poco entre las reflexiones que hicimos a lo largo del episodio dedicado a la desigualdad, a lo largo de lo que pasó en el programa, y sobre todo, por lo menos de mi parte, un absoluto y enorme agradecimiento y homenaje a ese genio de la cultura que, bueno, se nos acaba de ir, el Indio, así que este humilde programa se lo dedicamos al Indio Solari. Y Genu, si tenés ahí la musiquita, bueno, nos vamos con eso, hasta el próximo viernes.
Hasta la semana que viene.